En principio, habría que contextualizar que estamos hablando de la primera década del siglo XIX, de este acontecimiento que significó el punto de arranque de lo que de todo un proceso político que nos llevaría a ser el Estado argentino. Indudablemente las mujeres siempre estuvimos en todos los procesos históricos. Situémonos en esa Buenos Aires de 1810, de aproximadamente 40.000 habitantes, 20.000 eran mujeres.
Bien.
La cuestión es, digamos, de los acontecimientos históricos, qué es lo que trasciende y qué es lo que se ha indagado a lo largo de la historia sobre la propia historia. Indudablemente, esta pregunta con la cual vos iniciaste esta conversación es la pregunta clave que hace que empecemos a ser visibles en estos hitos históricos, en estos procesos históricos. Indudablemente, cuando hablamos de esa sociedad de 1810, no podemos hablar de la mujer. ¿Por qué? Porque en realidad existía toda una diversidad.
Claro, tenés razón.
De mujeres que dependía de acuerdo al lugar que ocupaba en esa sociedad que era extremadamente racista. Extremadamente racista. O sea, en 1810 lo que valía no era tanto el poder adquisitivo como la pureza, entre comillas, de sangre. ¿Sí? Entonces había toda una escala social en la cual se ubicaba en primer lugar los ibéricos, o sea, los nacidos en la península, en España, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos acá en América, y después toda una serie que se llamaban castas. Se presume que podían existir hasta 26 castas, que tenía que ver con lo que se llamaba esa mezcla de sangre, ¿no? Por eso digo, una sociedad extremadamente racista. Entonces, no daba lo mismo ser una mujer ibérica,
claro,
que ser una criolla, que ser una mestiza, que ser una mulata, con todo lo que implica el significado, ¿no? De esa denominación de, insisto, entre comillas, mezcla de sangre, que ser una mujer tomada en situación de esclavitud. Porque en 1810, en ese momento en el cual se cortan los lazos políticos con España, que comienza todo un proceso de corte, la esclavitud era legal.
Claro.
Era legal, de hecho lo fue hasta 1813, y a partir de 1813 fue una esclavitud con restricciones. Pero era absolutamente legal, por lo tanto esas vendedoras ambulantes muy representadas en los actos escolares, con sus caritas pintadas, en algún tiempo se la pintaba con corcho,
sí, y después
se modernizó más, sí, y se la pintan con crema, eran nada más y nada menos que estas mujeres tomadas en situación de esclavitud.
Exacto, y se lo presenta como algo festivo y en realidad eran mujeres que estaban padeciendo una realidad terrible.
Claro. Fue una sociedad en donde si había algo que de alguna manera tenían en común estas mujeres, aunque en diferentes grados, tenía que ver una sociedad extremadamente violenta hacia las mujeres. O sea, las prácticas violentas en el ámbito doméstico eran prácticas habituales tanto para las mujeres de élite como para las mujeres de los sectores populares.
Esto que decís, Sandra, es muy, pero muy importante, porque es relativamente reciente, ¿no? Plantearnos esto, ser conscientes de esto, poder hablar de esto en los medios de comunicación, en las escuelas, en las calles. Creo que la historia es un factor determinante en la construcción de la cosmovisión en general y que se construye también con los relatos. Pero ¿qué es lo que pasa si el relato es solamente masculino? ¿No? Nos encontramos en este tipo de situaciones donde no reconocemos la presencia de una otra que también formó parte incluso de la sociedad. Porque parece ser que solamente había mujeres de élite que estaban sirviendo el té y otras que eran esclavas y alguna con un paraguas. Es tremendo.
Totalmente, totalmente. Y incluso mujeres de élite representadas de una forma muy banal, ¿no? O sea, como tal cual vos lo describís, como que, digamos, eran anfitrionas que se encargaban de la comida y en las tertulias. Y en realidad, si bien, por supuesto, que no había participación en la esfera pública...
porque no se le permitía.
...activa de las mujeres. Pero sí, digamos, las mujeres... se inmiscuían en cuestiones de política, eran, digamos, destacaron en estas tertulias, en dar opiniones, en generar alianzas, ¿eh? Tomemos el caso, por ejemplo, de Mariquita Sánchez. ¿Por qué habitualmente conocemos a Mariquita Sánchez? Mariquita Sánchez, por ejemplo, aparece muy injustamente en los manuales de historia como por ser la primera mujer, la mujer en donde se tocó por primera vez el himno nacional argentino. Y en realidad Mariquita Sánchez fue una mujer muy comprometida con todos estos procesos históricos. Pero a su vez su figura ha sido muy banalizada, ¿no? Cuando aparecen, aparecen así. O aparecen con como excepcionalidades. Cuando digo que aparecen como excepcionalidades, estoy pensando en el caso de Juana Azurduy, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece Juana Azurduy como la única, como la excepcionalidad a la regla, como la distinta.
Claro.
Cuando en realidad, después de 1810, que comienza todo el proceso de luchas por la independencia, o sea, esta decisión política de cortar con España, tuvo una guerra que duró 25 años, ¿no? Fueron las guerras por la independencia. Bueno, ahí, por ejemplo, las mujeres tomadas en situación de esclavitud tuvieron la posibilidad de que, si se ofrecían a formar parte del ejército criollo, se les daba la libertad automáticamente. Entonces, formaron parte de estos ejércitos. Incluso muchas, para ir a pelear al frente de batalla, se vestían como varones. Entonces, y también, paradójicamente, y aunque por ahí duela, pero también hay que ver el contexto histórico, insisto, esta revolución en la cual, bueno, una de las palabras más usadas quizás sea el de libertad, el de conseguir la libertad, el de luchar por la independencia, por esas tres palabras, libertad, independencia, autonomía, bueno, no significó, el 25 de mayo de 1810 para las mujeres no significó ni más libertad, ni más independencia, claro, ni más autonomía.
Además hay otra cuestión, la revolución no solo se hizo dentro del cabildo, porque está toda esta idea de que de un día para el otro esto se presentó, que fue solo en la semana de mayo, y se trató de una revolución, de un proceso en el cual las mujeres también formaron parte y que no obtuvieron nada, absolutamente nada.
Sí, sí, claro. En materia de legislación,
exacto,
por ejemplo,
exacto,
nada, al contrario. Todo lo contrario, hasta que se sancionó el primer Código Civil, que lo manda a elaborar Faustino Sarmiento durante su presidencia en la década del 60, para las mujeres de élite regía, con respecto al matrimonio, la real pragmática, La Real Pragmática era una norma colonial que básicamente decía que para las mujeres de élite los matrimonios debían ser, digamos, eran matrimonios arreglados, eran matrimonios pactados, y bueno, y no había posibilidad ahí de, no había posibilidad alguna de elección, ¿no? Claro. Y esa Real Pragmática, que imponía grandes restricciones para las mujeres, se sostuvo en el tiempo. Se sostuvo, lo mismo que la incapacidad para la incapacidad ante la ley con la cual se concebía a las mujeres durante el periodo colonial, y que después, ya con el periodo independentista que comienza en 1810, se va a mantener, y este primer Código Civil lo va a reforzar, esa inferioridad jurídica de las mujeres. O sea que va a ser una lucha, yo te diré, del siglo XX para romper con esto, ¿no? De todas maneras, digamos, nos hace más auténticas, más auténticos, poder mirar la historia en este sentido, claro, ¿no? Porque si no es como que estamos reproduciendo un relato en el cual seguimos siendo excluidas o representadas de una forma muy muy superficial, ¿no?
Es tremendo esto, Sandra. Muchas veces planteamos cuestiones que quizás tengan más que ver con la manera de expresarse, con la lengua en sí, cuando, por ejemplo, con toda esta revolución, que también lo es, creo yo, de que se nos reconozca en el discurso, ¿no? De que si se entra a un lugar donde hay mujeres y hay también hombres que se consideran de esa manera, que no se hable solamente en masculino, pero bueno, también no fue solo a través del discurso, sino que se nos borró de la propia historia. O sea, es muy violento lo que realmente pasó. Yo no sé si se toma socialmente la dimensión que esto merece, porque que directamente nos hayan borrado, no existimos, no estuvimos de ninguna manera, o que si no nos hayan dado ciertas características que tengan que ver quizás más con lo infantil o con una figura, una representación hegemónica, si no parecía que no, o alguna que otra que a lo mejor se reveló y por eso se destacó de alguna manera. Es muy violento. ¿Vos te parece que la sociedad en general está tomando conciencia en este momento de eso?
Yo pienso que son procesos lentos, pero que estamos entrando en un momento en el cual, bueno, por lo menos existe la pregunta. Claro. Y, por ejemplo, que una comunicadora social, bueno, vos tenés una formación, digamos, muy, muy específica, ¿no? Y siempre te involucraste con estas temáticas, pero que, bueno, que un 25 de mayo aparezca la pregunta, ¿no? Bueno, me parece que es un buen signo, es un buen síntoma, digamos, vamos por buen camino.
Bueno, esperemos que sí, ojalá que sí. Parte de la revolución en sí, pero desde otro lugar.
Claro, aunque bueno, entendemos que son procesos lentos, sí, porque son procesos culturales, son procesos que hay que darlos, hay que, digamos, implantar esta pregunta desde muchos lugares, desde las representaciones escolares, como decíamos antes. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo aparecen representadas las mujeres en los actos escolares? Aparecen como vendedoras ambulantes y aparecen como señoras de élite que lo único que hacen es abanicarse.
Sí, hacía calor, evidentemente. Claro. Porque es tremendo, sí.
Que lo único que hace es abanicarse. Y son mal llamadas damas antiguas.
Claro.
Muy mal llamadas damas antiguas, porque en realidad, en todo caso, esas mujeres eran lo más moderno de 1810.
Claro.
Se vestían y tenían una estética que representaban la modernidad europea en 1810. Sin embargo, bueno, uno tiene, no sé, o por ahí las infancias que tienen que representar, hay toda una puja ahí de quién
hace
puja
de qué,
incluso, sí. Entre comillas, traumas irresueltos, ¿no? De por qué no fui dama antigua, o por qué me hicieron pintar la cara con corcho.
Claro.
Habría que rever esas representaciones con las infancias.
Por supuesto, y creo que está pasando, ¿no? En todo sentido, también... No sé, pienso en esto, hablábamos de la cosmovisión, de cambiar la perspectiva, incluir otras voces, tratar de romper un relato hegemónico. También pasa con el Día de la Diversidad Cultural. Hemos cambiado mucho como sociedad, muchísimo. Ojalá que algún día hablemos del resto de las efemérides también con perspectiva de género, y me parece que ahí sí vamos a estar encaminados de una sociedad... Es que va más allá de reconocer el rol de las diferentes mujeres que se estuvieron presentando y demás, sino también de lograr concretar una sociedad más justa y segura para todas las personas. No sé si coincidís.
Seguro, pero totalmente. Más justa e igualitaria.
Sí.
Me parece que esa es la idea, que esa es la finalidad. O sea... Esta pregunta, ir a la historia con perspectiva de género, bueno, tiene que ver con, digamos, desmontar parte de ese pasado, incluso el relato sobre ese pasado, que ha sido realizado por hombres, porque los historiadores fueron hombres, a ver, cuando vamos a la historia, existe cantidad de fuentes que nos hablan de mujeres. Y vos te preguntas, bueno, pero ¿y esto no lo vieron?
Claro.
¿Qué sé yo? ¿No lo vio un Alperindongui, uno de los historiadores emblemáticos?
Claro,
¿no?
Claro.
¿No lo vio? Sí, seguramente que lo vio.
Pero decidió mirar para otro lado. Sí.
Claro, no existía la perspectiva de género.
No, directamente, o sea, no existía... decidió borrar a las mujeres. Fue eso lo que pasó.
Claro,
del discurso.
O sea, se consideró que no era importante, que no era relevante. Entonces ahí el trabajo que vienen haciendo desde hace décadas, historiadoras, investigadoras, con la perspectiva de género. Desde la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Es esa pregunta con la cual iniciamos la conversación. ¿Y dónde estaban?
Sí.
¿Y qué hacían? ¿Y quiénes fueron?
Sandra, en ese entonces, como veníamos hablando recién, todo lo que tiene que ver con el patriarcado, con la jerarquía, de las relaciones de género, obviamente limitaban las experiencias de las mujeres tanto en la esfera pública como en la privada. Mencionaste algunos casos puntuales, pero ¿de qué otra manera hay registros, ¿no? Se pudieron rescatar de que las mujeres cumplieron un rol en el surgimiento del Estado?
Bueno, digamos, el Estado es una construcción un poco más tardía, digamos, se va construyendo más tardíamente, pero bueno, a ver, cuando estas historiadoras indagan incluso en fuentes históricas ya revisadas cantidad de veces por historiadores varones, y bueno, ahí aparecen diarios personales, ahí aparecen cartas, ahí aparecen menciones, en cartas, en registros que estos historiadores emblemáticos, que incluso hay un relato fundacional, histórico, no pasaron por alto, pasaron por alto. Y o bien... cuando se menciona para tergiversar, cuando hablamos, bueno, digamos, cómo se indaga cómo trabaja la historia para reconstruir estos procesos, bueno, con registros oficiales, con fuentes oficiales, documentos que el cabildo, demás, o bien con otras fuentes que no son las habituales, qué sé yo, las imágenes, las pinturas que dejó Emeric Vidal, con pinturas, con, bueno, cartas, con diarios personales, y ahí aparecen, y ahí están cumpliendo trabajos, cumpliendo o llevando adelante diferentes tareas, o opinando, insisto, el caso emblemático es Mariquita Sánchez. Claro. O sea, Mariquita Sánchez dejó una cantidad de producción escrita, pero nosotros podemos reconstruir la sociedad, el fin de la sociedad colonial y esta sociedad revolucionaria por las cartas.
Y estamos hablando de mujeres que también se rebelaron por su propia libertad, porque hablamos de mujeres que trataron de romper mandatos sociales en su momento, con todo, las trabas que se pueden haber presentado con una realidad completamente diferente. Ya nos cuesta ahora, imaginemos, en ese tiempo, y mujeres también que en cuanto a lo personal tenían una lucha muy importante, porque hablamos de figuras femeninas que incluso se rebelaron contra el matrimonio impuesto, cosa que era impensable en ese momento.
Claro, ese es el caso de Mariquita, por ejemplo, ¿no? Que lleva adelante un juicio por disenso. Pero también una figura bastante olvidada es la de Anita Perichón. Anita Perichón, que quedó, Anita Perichón, digamos, es fue la abuela de Camila O'Gorman. No sé si te acordás la famosa, por ahí, película que es la esta niña que se enamora de un sacerdote y termina fusilado los dos.
Sí.
Bueno, fue la abuela, Ana Perichón. Ajá. Ana Perichón era fue un amante que escandalizó a la sociedad de su momento, porque fue amante de Liniers, del virrey Liniers, ¿no? Y era una mujer que, bueno, sí, rompía absolutamente todos los moldes, todos los estereotipos, y después, bueno, abrazó la causa revolucionaria, y bueno, realmente las tertulias en la casa de Ana Perichón fueron realmente el lugar donde se discutían, y Ana Perichón no tomaba el té, o no servía el té. Sinceramente tenía una postura, conocía muy bien la situación política española, la cuestión criolla, y de eso también hay registro. Pero ¿cómo quedó para la historia? Quedó como la amante alocada. Sí. De Liniers, la amante que escandalizaba, que salía vestida de soldado por las calles de Buenos Aires o de Montevideo, que era una bruja.
Sí, la figura femenina que irrumpe con la calma, que genera caos por no seguir ciertos patrones, como siempre pasó en la historia.
Que subvierte los mandatos, entre comillas, femeninos.
Y escandaliza al resto.
Claro. Pero, digamos, hay una injusticia histórica en la medida de que se la adjetiviza siempre con... Es la loca, bueno,
Se trata de quitarle valor a todo lo que consiguió y a su lucha, ¿no? Con otras cuestiones, imposiciones, inventos, o no sé, destacando cuestiones de su vida personal que nada tienen que ver con lo que se plantea. Que esto se repite sistemáticamente, incluso en la actualidad sigue pasando, lamentablemente.
Sí, no se han ayornado los modos de ataque.
No, que se modernicen, por favor.
No, claro, porque siempre...
Búsquense otra manera. Claro que sí. O las brujas. Así que bueno, Sandra, la verdad, la idea hoy era hablar un poco de esto, ¿no? Del rol femenino, pero también poner sobre la mesa que la revolución continúa. Que la revolución en su momento fue muy importante para asentar las bases de un camino largo para llegar al Estado, un Estado que, o una revolución que a pesar de que participaron mujeres fue para los varones, pero que bueno, que la revolución continúa hasta el día de hoy, continúa con la lucha feminista, y queríamos formar parte de eso acá en la 90.5 y en Radio del Sur también.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No estamos desmereciendo lo que ocurrió políticamente el 25 de mayo de 1810.
Para nada.
Simplemente lo estamos complejizando. Que me parece que la pregunta histórica siempre es complejizar, digamos, romper un poco por ahí los sentidos comunes y ir un poco más allá y decir, bueno, a ver, si detrás de este hito, detrás de este proceso histórico, protagonizado, entre comillas, por varones, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué significó? ¿Qué significó la ruptura del lazo colonial, este punto de arranque?
Sandra,
significó,
sí.
Vamos, las mujeres vamos a tener que esperar para conseguir derechos.